Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Popular, Herri Ratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Miércoles 7 de agosto. En 7 horas, los Leones afrontan el penúltimo partido de pretemporada. Será en Birmingham, bueno, muy cerquita, 11 kilómetros, pero bueno, Birmingham ante el Aston Villa, un equipo que supondrá, desde luego, una magnífica prueba para calibrar el momento en el que está el Athletic a 8 días del debut liguero ante un Getafe que asimismo juega hoy, en su caso, frente al San Etienne. También las Leonas están en plena puesta a punto para la nueva campaña. Y ayer, segundo amistoso y ante un rival de entidad como el Atlético de Madrid. Empate a cero y buenas sensaciones de las de David Aznar. Y una de las jugadoras con las que todavía no puede contar el técnico toledano es Vivian Schultz, que sigue en los Juegos Olímpicos y que luchará el viernes por el bronce tras caer 1-0 ante Estados Unidos, que estará en la final junto a Brasil, que se llevó por delante a España, 4-2 ante la campeona del mundo, que firmó desde luego un decepcionante partido. Echaremos también un vistazo a la actualidad de otros equipos vizcaínos y en concreto hoy a los cuatro que tendremos en la primera ref, una Morevieta, donde recala Jon Urteneche, Bilbao Athletic y Baracaldo, que se miden a las 7 y media en Sodupe, o un Sestao River, que tendrá el sábado cita ante el Derio en Somorrostro. Y hemos quedado con Gracia Alonso de Armiño, tras su plata en esa disciplina, básquet 3x3 en los Juegos Olímpicos de París. En los que también, bueno, pues teníamos ayer una muy buena noticia y ese otro enorme Sorionak por su más que meritorio diploma a la bermeotarra Naya Lasso en skateboard a sus 15 años y además con problemas de espalda tuvo que competir. Y otro nombre es sin duda el del cubano Mijaín López, que se hizo con su quinto oro consecutivo en lucha greco-romana, algo histórico. Revisaremos también otros resultados. Y en nuestro programa hablaremos de motor, porque nos va a visitar Ignacio Corcuera Livingston, que ya saben que no puede estarse quieto y está ya, pues eso, diseñando el siguiente proyecto. Abrimos ya nuestro WhatsApp 688-89-3635. Tenemos la posibilidad de opinar y también entramos en ese sorteo. Dos invitaciones para el Athletic Getafe. El sorteo el miércoles, porque el jueves, ese jueves 15 a las 7 de la tarde, ya saben que abrimos el telón, nosotros en San Mamés, abrimos el telón de la temporada 24-25 en esa primera división. 688-89-3635.
Radio Popular, Herri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Descubre la frescura en Pescadería Maramar, en Alameda de Recalde 60. Tu pescadería de barrio, donde la calidad y el trato cercano son nuestra prioridad. Disfruta de pescado y marisco fresco todos los días. Visítanos y lleva a casa lo mejor del mar en Pescadería Maramar.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
¡A comer pescado!
Disfruta del mejor marisco y pescado fresco en la Venta del Romerete, en la calle Arbolancha, Bilbao. Deleítate con nuestro pescado del día, marisco fresco y la exquisita gamba de Huelva. Calidad y sabor en cada bocado. Teléfono 695-292-476. Ven y disfruta del sabor del mar.
Esa pesca para la mesa.
Reformas APM. Somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM. Más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15. Reformasapmbilbao.es.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o aluviada. Perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella. Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
¿Sabías que en Euskadi contamos con la fábrica de sal más antigua del mundo? Visita el Valle Salado de Añana. Disfruta de un insólito paisaje al aire libre, con recorridos guiados, spa salino, talleres o realidad virtual. Elige tu experiencia y descubrirás el origen milenario, las cualidades y las distintas variedades de la sal de Añana, cuya calidad avalan chefs con más de 28 estrellas Michelin. Sal y descubre de primera mano este rincón de nuestra historia.
Abrimos nuestro Oye Cómo Va y lo hacemos con página rojiblanca. Y es que los Leones están ya en Birmingham, donde afrontan esta tarde el sexto y penúltimo envite de la pretemporada. Será a las 8:30, hora nuestra, y un partido que, como comentábamos ayer, podrá verse en el canal que el Athletic tiene en YouTube. Con una tarjeta que presenta por ahora 3 victorias, 2 derrotas, los rojiblancos encaran esa recta final, desde luego más que exigente, porque hay que recordar que tenemos 2 rivales de Champions. Así que hoy Aston Villa, sábado Stuttgart, 2 citas pues del máximo nivel. Y donde también, pues es evidente, sacaremos conclusiones más precisas de cómo está el conjunto de un Chingurri que llamaba filas a 23 jugadores, una lista en la que no aparece ni De Marcos, ni Galarreta o Aduares. Ni que decir que tampoco Nico Williams o Vivian, por ejemplo. Y los porteros, que también estamos muy pendientes de esa recuperación de los 2 guardametas, sobre todo, digo, en cuanto al margen de maniobra, a los plazos, más cercana esa recuperación en el caso de Julen Aguirrezabala. Así que, bueno, hay que estar muy atentos al 11 que presente el técnico en el día de hoy para así calibrar también quienes tienen serias opciones de alistarse ante el Getafe. Una prueba más para este Athletic.
Desde luego sí, trabajamos para estar preparados, para ya dar una buena medida en un partido de competición. Ahora tenemos 2 equipos que como jugamos contra el... igual que el anterior, que el Sporting, que están en Champions. Además jugamos fuera. Será una buena piedra de toque diferente a este, pero sí, ya con esa idea de ya estar muy, muy ajustados de cara al partido contra el Getafe.
Pues eso, hoy ante el Aston Villa, el sábado frente al Stuttgart, un partido que tendrá lugar a 5 días del duelo de San Mamés. Y respecto al cuadro de Unai Emery, que recordamos, por cierto, que también quiso a Nico Williams, pues hay que hablar de una historia que nos indica un palmarés ciertamente a tener muy en cuenta, porque han ganado 7 títulos de la Premier, de la máxima categoría, que no siempre se ha llamado Premier, 7 Copas de Inglaterra, 5 Copas de la Liga, 1 Supercopa de Europa y hay 20 títulos en su palmarés, porque también hablamos de una Copa de Europa, concretamente la temporada 81-82. Es el 5º equipo más laureado en la historia del fútbol inglés y ha jugado un total de 110 temporadas en la máxima categoría, un récord solo superado por el Everton. La temporada pasada, 4º puesto, billete para la Champions. Y en la historia, pues ha habido otras 5 ocasiones en las que se han medido Athletic y Aston Villa. El primero, un amistoso en San Mamés, 77-78. El Athletic ganó 2-0 con un doblete de Carlos Ruiz. Que, por cierto, fue la primera vez que Lei Curriña ondeó en San Mamés tras el fin de la dictadura. 3 meses más tarde volvieron a verse las caras en los 8º de final de la Copa de la UEFA. Caían los Leones 2-0 en Villa Park. En Bilbao, Dennis Mortimer adelantó a los ingleses antes de que Dani empatara en los últimos minutos. 20 años más allá nos vamos todavía, bueno, o más acá, para ser más precisos en el tiempo. 20 años, en definitiva, después de esa eliminatoria que hemos comentado. Y otra ronda de 8º de final de la UEFA. 0-0 en San Mamés, 2-1 derrota en suelo inglés. La actualidad pues nos habla de un nombre propio. Yo creo que es indiscutible el trabajo de Unai Emery, que sustituye a Steven Gerrard en octubre de 2022. 15 victorias en los 25 partidos posteriores a su llegada hizo que los villanos terminaran ese curso con un puesto en la Conference League. Llegaban hasta semifinales y ahí caían en los 2 partidos además ante Olympiacos, el equipo de Mendilibar, que después se alzaría con el título. Un club fundado en 1874, esa zona de Birmingham llamada Aston, con lo cual pues ahí viene el nombre, y es uno de los clubes más antiguos y emblemáticos del fútbol inglés. El choque de pretemporada es verdad que se va a jugar en el Bescot Stadium, no en Villa Park, que por otra parte, recordamos que albergó 55 semifinales de la Copa de Inglaterra, más que ningún otro estadio. Y como decimos, hoy se va a jugar en el Bescot Stadium, que está a unos 10 kilómetros al norte de Birmingham, un estadio con capacidad para 11.000 espectadores y es la sede del Walsall Football Club, de la League 2, y también es donde juega el Aston Villa femenino. La plantilla, pues ciertamente tiene unos cuantos internacionales, pues por ejemplo está por ahí el Dibu Martínez, Emiliano Martínez, guardameta argentino, campeón del mundo, está el jamaicano Leon Bailey, colombiano John Durán, y luego pues cuatro jugadores, ¿no?, que fueron convocados para la Eurocopa de este año en Alemania, con sus respectivas selecciones, pues el caso de Inglaterra con Ollie Watkins y Esri Konsa, John McGinn con Escocia o Yuri Tielemans con Bélgica. Entradas 15 libras para dos adultos, 5 para los niños. 8 y media, lo hemos dicho, a través del canal que el Athletic tiene en YouTube. Y nuestro rival, en esa primera jornada de Liga, el Getafe, también tiene cita hoy, partido amistoso a las 8, frente al San Etienne. Hemos hablado antes de Nico Williams, un poco así a bola pluma, un par de datos en cuanto, bueno, pues a que está fuera, ¿no?, de la citación, lógicamente, para este partido en suelo inglés. Y Joaquín Caparrós, que ha escrito a través de sus redes sociales y le ha mandado este mensaje, ¿no? Decía así: enhorabuena por tu decisión de continuar en el Athletic, donde podrás seguir creciendo como futbolista y como persona. Nos alegramos todos de seguir viéndote en San Mamés. Por cierto, vamos a decir que desde Barcelona, aunque no se lo crean, pero esto es así, desde Barcelona aún no dan por perdido al menor de los Williams. Esto ya es un capítulo más en toda esta historia surrealista, ¿no? Es cierto que han fichado a Dani Olmo, así que del poco o ningún dinero que tienen en las arcas, pues se dejan 60 millones, bueno, se habla de 55 más 7 en variables al Leipzig, así que Dani Olmo, que vuelve al Barça, se marchó gratis y ahora fichan de nuevo a este jugador que lo tuvieron en su cantera por 60 millones de euros. Y otro nombre es el de Aimar Oroz. Ayer, además, recuerdo que algún oyente nos preguntaba al respecto del jugador navarro de Osasuna, que está en los Juegos Olímpicos y que va a disputar el viernes la final con España frente a Francia. Y vamos a escuchar a Braulio Vázquez, que es el director deportivo del Club Rojillo, porque han sido tres los clubes que han llamado a la puerta de Osasuna para hacerse con los servicios de Aimar Oroz. Uno de ellos es el Athletic. Y bueno, pues habla de que puso en la mesa una cifra cercana a los 10 millones de euros. Osasuna, en principio, pedía 13. Están un poco en el camino de renovar, ¿no?, ese contrato de Aimar Oroz. Pero bueno, vamos a escuchar a Braulio Vázquez en torno a Aimar y, bueno, pues esas llamadas que ha recibido de tres clubes de la Liga, entre ellos el Athletic.
El tema de Aimar, yo lo único que sé es que me cambio WhatsApp después de cada partido, comentamos situaciones deportivas, él y yo, nos reímos un poco de... Y nada, y desearle lo que me quedo con él es que está representando a Osasuna, que está jugando todos los partidos, en la derecha, en la izquierda, que yo le he dicho, aquí protestas más, pero allí te adaptas más. Y muy contentos de que, a ver si consigue el oro, que es complicado porque la selección francesa, ayer la estuve viendo y tiene un tremendo equipazo, pero bueno, y esperando a que vuelva para que la renovación que está pactada pues se lleve a cabo y nada más. Pero no hay... Obviamente en el mercado hemos rechazado tres ofertas diferentes por él y ya saben los demás equipos que no negociamos por Aimar.
No sé cuál es el sentir del jugador. No sé si piensa cumplir aquí un ciclo, si quiere nuevas experiencias como David, si sería una buena venta por la mitad,
bueno,
de cláusula.
Puede tener nuevas experiencias, que no lo sé. Las WhatsApps que yo me cambio con él no me indican eso, pero bueno, prefiero ser cauto. Pero aunque quiera vivir unas experiencias, que las viva con 30 y pico como con David. Creo que el club... están los jugadores, los canteranos muy bien valorados, obviamente porque estamos en primera división, le podemos pagar unas fichas importantes para que ellos continúen, y no solo el tema económico. Osasuna ha jugado una final de Copa hace 2 años, Osasuna ha ido a Europa hace 2 años, creo que uno puede seguir creciendo en Osasuna y teniendo ámbitos deportivos que antes no tenía, que obviamente es una baja tremenda, te repito, y que nosotros lo que buscamos por encima de todo es que el equipo se mantenga en primera división, con todo lo que conlleva este año. El cambio de entrenador, se nos va nuestro capitán, pues son dificultades añadidas, pero aún así creo que tenemos suficientemente plantilla para el objetivo absolutamente prioritario, que es mantener, conseguirlo.
Por volver a Aimar, la participación en la final de unos juegos cambia la perspectiva de los clubes, el jugador, no sé, la palabra no es revalorizarse, sino que sube escalones o...
Yo no creo sé. Que la evidentemente, seguro que cotiza más al alza, pero bueno, antes de que sucediera todo eso, teníamos pactada la renovación, una renovación importante. Hemos rechazado tres ofertas tres ofertas de clubs importantes, con lo cual nuestra valoración hacia él no ha cambiado. No hemos modificado el contrato porque esté jugando más o menos. Supongo que su cotización con respecto a otros clubs, pues igual lo tienen más alta estima. Nosotros, como lo tenemos en el día a día, no. Seguimos teniendo la alta que tenemos, la alta estima que tenemos hacia él.
Solo tres clubes, los tres son de la Liga Española.
Bueno, tres ofertas, no tres clubes.
No te pregunto.
Son de la Liga Española. Sí, son de la Liga Española, ya sabéis. Es obvio, tampoco hace falta saber e imaginar quiénes son.
¿Vienes a conocer el Family Fest de Artea? Del 26 de julio al 17 de agosto, el Centro Comercial Artea acoge el festival más familiar del verano. Talleres, espectáculos de magia, circo, teatro, música, humor y mucha diversión para todos los públicos. Te esperamos en el recinto del Family Fest ubicado en la Plaza de Cristal. Consulta nuestro programa e infórmate de todo en arteanet.com.
Transforma tu hogar con Losa Interiores. Descubre nuestra amplia selección de puertas, rodapiés, parqués y mucho más. Visítanos en Polígono Achúcarro 4, Arrigorriaga, o llama al 663-052-238 para más información. Renueva tus espacios con estilo. Encuéntranos en losainteriores.com. Losa Interiores, tu hogar, tu estilo.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Te esperamos para que disfrutes de la historia y los sabores únicos de Bar Serapio.
Simpática y gentil.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
¿Buscas un lugar acogedor para empezar el día? Visita Bar Amairu en Lendakari Leizaola 7. Te esperan deliciosos desayunos. Al mediodía disfruta de nuestros variados platos combinados. También hacemos tortillas para llevar y por la noche saborea nuestras hamburguesas gourmet. Ven y descubre un lugar único para cada momento del día en Bar Amairu.
Hablamos enseguida de nuestras leonas, que también están de pretemporada. Ayer con ese segundo partido, empate a cero frente al Atlético de Madrid. Pero también nos queremos dar una vuelta por nuestro WhatsApp para saber lo que nos dicen nuestros oyentes, que además entran en ese sorteo. Dos invitaciones para el Atlético Getafe. Sigo sin oír a Laporta ni a todos los voceros de YouTube del Farsa. Se han quedado mudos, que paguen la deuda astronómica que tienen. Liga adulterada. Muy encendido este oyente. Aquí nos comentan, no os olvidéis de Gorka Guruceta, que el año pasado metió un montón de bacalaos. No, ¿cómo nos vamos a olvidar de Guru? Uno de los importantes, desde luego, el año pasado, y seguro que lo va a ser este curso también. Ilusionante temporada, Opa Athletic, la Popu, y las entradas. Dice otro, el sorteo de las entradas, ¿cómo y cuándo me notificas que me ha tocado? Bueno, pues el miércoles el sorteo, luego nos ponemos en contacto con el ganador. Oye, que igual puede ser tú, pues no lo sabemos. De momento la diosa Fortuna no se ha definido. Entre otras cosas porque no tiene todos los datos, todos los que van a participar de aquí al propio miércoles. Y nos añade que vamos a ganar 3-0 Opa Athletic. Bueno, estaría muy bien empezar así con ese resultado. El Barcelona y todo su séquito se creen el ombligo del mundo y lo que son es una banda de prepotentes. Opa Athletic y un par de banderitas rojiblancas. Este año algo mejor que la pasada temporada. ¡Ánimo! Pues hombre, no estaría mal, ¿eh? Si mejoramos todavía prestaciones después del título de Copa. Otro dice, a ver, que ahora Laporta con Nico, lo siento, pero tengo que decirlo, bocazas. He leído el mensaje literal, ¿eh? A ver, que ahora Laporta con Nico, lo siento, pero tengo que decirlo, bocazas. Bueno, bien, ha quedado claro sobre todo el término que quería aplicar al presidente del Barça. Hoy veremos al casi equipo titular para luego tener una semana de descanso para recibir al Getafe. Ya lo comentábamos en la gabarra y esa es un poco la idea que podemos tener. Claro, son 8 días, jugamos hoy, el sábado también, que algún titular pueda repetir. Vamos, perfectamente puede ser el caso. Pero ayer intuíamos que hoy podamos tener una idea más precisa, ¿no?, de lo que vaya a ser el 11 que presente el Chingurri frente al Getafe. El Barça ficha a Dani Olmo, del que dicen que Leipzig no aceptaba pago a plazos. Así que entiendo que el Farsa podía haber fichado a Nico. Entiendo que Nico no ha querido ir, ¿no? A Opa Athletic y la Popu, evidentemente, claro que no ha querido ir. Aunque ya comento, ¿eh? Desde Barcelona, Alguno todavía dice que no está cerrada del todo la puerta. En cuanto al interés del Barça, porque el portazo que recibió el club catalán ayer mismo por parte de Nico Williams sonó, pues en Barcelona seguro. Athletic Betty, con un brazo forzudo, dice otro aquí, ánimo para Kaiku, que hay que mejorar en la clasificación. Aup Athletic, con unos corazones rojiblancos, dice otro, me gusta la verticalidad exhibida la temporada pasada, pero veo el equipo de la Fuente muy vertical también, pero con la pausa suficiente para elaborar y no perder gratuitamente el balón. Bueno, en relación a lo que ha sido la Eurocopa de la selección española, a los mandos de la Fuente, del ex León. A calentar motores para empezar a sentir buenas sensaciones para esta esperada temporada, también con un par de brazos forzudos. Íñigo Martínez no es gafe. Ah, no, no, dice, no, que es gafe. Vale. Hay que dar minutos a Pello Canales, viene jugadorazo. Dice otro, a saber, Nico, ¿qué hace la siguiente temporada? Yo por eso digo, yo no me mojo en absoluto de lo que pueda pasar de aquí a 12 meses, o a 11, o a los que sean. Lo de este año sí, lo del próximo ya veremos. Arratsaldeon, soy David de Badajoz. En muchos sitios nunca entenderán que no todo es el dinero. Es más importante la familia. La familia te sale, Aup Athletic. Esas entraditas, dice otro, que no pasen hambre, Aup Athletic. Que están solicitadas, lo sabemos. Esto tampoco teníamos mucha duda y lo estamos confirmando. Dice, y el segundo partido contra el Farsa. Espero que Nico le clave un par de bacalaos para que se queden con la miel en los labios y lágrimas en los ojos. Aup Athletic y la Popu. Sí, ayer también salía este asunto, ¿no? El hecho de... Bueno, lo decíamos en redacción, pero luego salió el tema en la gabarra. Un 0-3 con doblete de Nico estaría muy bien. Más allá de que Velilla, aunque luego ya fue cambiando un poco de opinión, pero pensaba en un principio que no era eso, ¿no? Una buena idea el que jugara en el Camp Nou. Ya lo creo que sí es buena idea. En mi ranking de equipos más indeseables, el Barça ha superado al Madrid. Dice, bueno, y a la Real. Lo que haga será Nico el año que viene, solo lo sabe la alpargata de su madre. Vaya. Ya, bien. ¿Cómo creéis que van a recibir a Nico en el partido contra el Barça el día 24? Pues nos importa bastante poco y si fuera otro perfil, otro carácter, igual podríamos temernos la propia reacción del jugador, ¿no? Pero también lo comentábamos ayer en nuestra gabarra, el hecho de que carácter le sobra a Nico. Y sinceramente, si es un mal recibimiento o le pitan, bueno, todo lo que ocurra, se puede venir muy arriba. Y luego lo que decíamos, oye, pues un par de bacalaos para poner la firma. Dice otro, Farsa Llorones. Otro más, Caixo, chicos, me apunto para las entradas y concursos que ofrecéis. Musus et Aup Athletic, pues... Ahí, estamos ya todos los que participáis, todos ya apuntados. Bueno, y de momento lo dejamos aquí, pero pueden seguir opinando, luego tenemos más tiempo. Nos dice Aupa Popu este año con Yalo como sustituto de Guruceta, equipo top. Y también hay con un brazo forzudo. Bueno, tenemos de fondo esta sintonía de nuestras leonas porque ayer jugaban las de David Aznar, segundo partido de la pretemporada. Tras haber ganado el fin de semana 1-0 a Eibar en Tafalla, ayer un equipo de muchos quilates enfrente, ¿eh? El Atlético de Madrid, que va a militar en esa máxima categoría junto a nuestras leonas. Partido en Aranda de Duero que terminó como había empezado, es decir, 0-0. También es cierto que las ocasiones las pusieron nuestras leonas. Un Atlético que fue de menos a más y acabó, y esto es importante, con buenas sensaciones este segundo choque de la pretemporada. También es cierto que el comienzo del partido fue más del lado madrileño y la primera ocasión para el Athletic llegaba en el minuto 14 con Zugasti. El Espuru y Azcona también hicieron daño por su banda y también firmaban, ¿no?, ocasiones para las nuestras. En la segunda parte, Nanclares despejaba un primer intento colchonero y en el 66 Madi remató a un córner, pero el balón se marchaba desviado. En Athletic que siguió pisando el área rival con muchas canteranas, así también dando minutos David Aznar a jugadoras del filial. Y también vamos a destacar, pues, a Sanadri, ¿no?, que tuvo otra oportunidad, pero lo cierto es que con ese empate a cero, dominando al Atlético, así como terminábamos el partido, y con buenas sensaciones. Próxima cita, el sábado 6:30 en Riazor, Depor y Athletic lucharán por el Teresa Herrera. Y seguimos en clave femenina y con nuestro Athletic porque tenemos la prelista de Sonia Bermúdez para el Mundial Sub-20 que se va a disputar a partir del 31 de agosto en concreto en Colombia. España defiende título, recordamos, y hay 5 jugadoras del Athletic y el otro equipo, el otro club en este caso, con más representantes es el Barça, también con 5 jugadoras. En concreto, por parte del Athletic, Eunate Astrálaga, Sara Ortega, Maite Zubieta, Jon Amézaga y Daniela Agote. Hay una concentración previa de 5 días, del 12 al 16 de agosto en Alfaz del Pi, en Alicante. Van a jugar un amistoso ante Holanda. Y luego ya, pues la seleccionadora, Sune Bermúdez, va a dar a conocer la lista definitiva de jugadoras que viajarán a Colombia. De momento tenemos ahí a 5 cachorrillas. Vamos a seguir en el fútbol vizcaíno y nada, un primer chapuzón en la primera ref con esos 4 equipos vizcaínos, el Amorebieta, a los mandos Julen Guerrero, y se hace con los servicios de Jon Urteneche, que decía, después de muchos años fuera, volver a casa supone una alegría inmensa. Regresa, por tanto, Urriche tras su paso por Celta, Tenerife, Mirandés, Dundee, Adelaide Comets. Estuvo en Polonia, en el Mieć Legnica, luego Atlético Baleares, Las Rozas, SD Logroñés, el ex León, que, bueno, pues eso, se viste de azul y regresará al Amorebieta. Un Amore que, bueno, pues ofrece 2 resultados hasta ahora, 6-0 al Castro, derrota 2-0 con el Racing, y el viernes juega frente al Eibar a las 7 de la tarde. Bilbao Athletic, pues bueno, 0-1 frente a la Ponferradina, 1-0 al River, 3-0 al Mirandés. Y hoy juega frente al Baraca, otro de los nuestros, en Sodupe a las 7:30, en el Hurtado de Saracho. Por ejemplo, el Baracaldo. Tenemos hasta ahora 3 resultados de esta pretemporada para los de Manuel de la Sota, con ese 3-0, derrota frente al Eibar. Empate a 1 en la Cesarre frente al Mirandés y la victoria 1-0 ante la Gimnástica de Torrelavega. Lo dicho, hoy ante el Bilbao Athletic 7:30. Y luego ya pues iremos con el resto de partidos para nuestros equipos y el Sestao River, por supuesto, que lograba la permanencia en esta primera ref, que caía a 0-1 ante el Bilbao Athletic, ganaba 0-1 al Avilés y derrota 2-1 ante la U de Logroñés. La siguiente cita, el sábado a las 12 en Somorrostro frente al Derio. Nos quedan unos segunditos para llegar a las 2 de la tarde y nos vamos a ir de viaje vía telefónica para hablar con toda una subcampeona olímpica, Gracia Alonso Darmiño, básquet 3x3 en París. Ella fue además la gran protagonista en el preolímpico con esa canasta inverosímil de espaldas ante Canadá, que fue la que propició el billete para participar en esos Juegos de París. E incluso en la final ante Alemania tuvo ese último tiro que lamentablemente pues no entró. 17-16, derrota de España, con una Gracia Alonso Darmiño, con la que hablamos ahora mismo.
Restaurante Hotel de Parc, el lugar perfecto para tus celebraciones en Derio. Amplio comedor con parking propio. Ofrecemos menús del día, carta, celebramos bodas y eventos de empresa, menú y tortillas para llevar. Estamos en el Parque Tecnológico. Teléfono de reservas 688-642426. Restaurante Hotel de Parc.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Bilbao 1984, un asunto de chapelas. Estreno en el Euskalduna del 17 de agosto al 8 de septiembre. Gorka Aginagalde y Txemi Parra protagonizan esta obra llena de humor, nostalgia y esperanza. Tras el éxito de Las chicas del trébol, Gurutze Beitia dirige Bilbao 1984, un asunto de chapelas. Entradas en euskalduna.eus.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946 566 600 o entra en la web imqprevencion.es.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Y vamos a hablar de los Juegos Olímpicos. Luego ya iremos con la actualidad de lo que está ocurriendo en la capital francesa, pero queremos pararnos un instante, unos minutos, con una de nuestras deportistas, esa medalla de plata en la disciplina de básquet 3x3. Hablamos, por supuesto, de la vizcaína Gracia Alonso de Armiño. Arratsaldeon, Gracia.
Kaixo, arratsaldeon.
Oye, sorionak enorme,
Muchas gracias, querida.
Medalla de plata en los Juegos Olímpicos. ¿Eres consciente de lo que has conseguido, verdad? ¿O todavía no del todo?
No, yo creo que no. Se dice pronto. Yo creo que tardaremos un mes o así, un poco más en asimilar, ¿no?, en lo que hemos hecho y sobre todo la repercusión que está teniendo.
Claro.
Ahora mismo me encuentro pues un poco de resaca emocional, ¿no? Que estamos ya de regreso y ha pasado todo. Es cierto que cuando estás ahí pues pasa un poco de arriba para abajo, pero ha pasado muy rápido y bueno, pues que al final pues estás un poco de resaca, que no consigues asimilar todo lo sucedido.
Es normal. Bueno, vamos a situarnos en esa final ante Alemania, 17-16, e incluso Gracia, con ese último intento tuyo que lamentablemente no entró.
Sí, bueno, a ver, pues es que, ¿qué te voy a decir? Terminó como empezó, que podía no haberme girado y tirármela de espaldas. O sea,
sí, además había una referencia al respecto.
Que al final, para nosotras estar en París ya era un premio y qué decirte de los resultados que hemos tenido. O sea, lo hemos disfrutado como unas niñas y yo creo que lo hemos luchado con uñas y dientes y se ha dado a ver un poco el gen competidor, ¿no? Que es innegociable y sobre todo que hemos ganado una plata en una disciplina con jugadoras 5x5.
Exacto.
Ojo al talento femenino nacional de baloncesto.
Y ganando a Estados Unidos en semifinales, que eso era ya prácticamente como el mérito para el oro directamente, ¿no?
Sí. Bueno, es verdad que fueron dos partidos muy diferentes, el de semis y sí. El de final. Consideramos que el de semis quizá fue un tanto más físico, no fue tan vistoso y tan alegre como la final, que encontramos mucho mejor el espacio y nos encontrábamos muy cómodas, porque al final pues es un poco cuando ya te conoces al rival, ¿no? Contra Alemania hemos jugado muchos torneos durante muchos veranos y son siempre las mismas, pero Estados Unidos no se ha dejado ver a nivel europeo. Ellos hacen sus torneos allí y claro, pues al final a nivel de continentes pues no coincides tanto, entonces no les teníamos tan pilladas.
Claro.
Y estás un poco siempre como regulando con la marcha, ¿no? Y para nosotras haber ganado, ya te digo, estar en la final ya era un mérito tremendo. Y pues eso, que estamos muy contentas y no es que hayamos perdido el oro, es que hemos ganado la plata.
No, eso es indiscutible. Lo que pasa es que, claro, si nos quedamos en la propia final, es verdad que durante buena parte del encuentro fuisteis por delante. Es decir, que todavía
sí, hubo
opciones de oro, se pensaba en esa posibilidad.
Sí, somos muy conscientes de lo que pudimos haber hecho, pero el 3x3 es así, te tiene que gustar y lo tienes que querer de esta forma porque te puede pasar a ti. En otras circunstancias y bueno, no podíamos más que aplaudir a la selección alemana. Han hecho unas olimpiadas de quitarse el sombrero, son una selección muy potente y al final yo creo que es un poco la clave del éxito el que el conjunto se conozca, trabaje muy bien, se encuentre en los espacios, se comparta la bola, que sea generoso, que todas contribuyan, ¿no? Y es un poco la clave de lo que les ha llevado a ser un equipo tan serio y es lo que vamos buscando nosotras también. Y por lo que creo que ganamos a Estados Unidos, porque a nivel individual son muy buenas, pero les faltaba mucho rodaje juntas y yo creo que en ese aspecto pues estuvimos más inteligentes y más concentradas en nosotras.
Sí, has hablado antes de esa posibilidad, ¿no?, de intentar la canasta de espaldas, que esto nos retrotrae a lo ocurrido en el preolímpico frente a Canadá, y porque saliste en todas las fotos, y era un poco la imagen, ¿no? Gracias a Alonso de Armiño en esa canasta a la desesperada, porque había terminado el partido, bueno, estaba ya en los últimos instantes, y dijiste, bueno, es o esta canasta o no es, y fue.
Claro. Sí, obviamente el tiro estaba calibrado, iba con mucha intención, y tuvimos esa fortuna, ¿no? Que al final pues nos metió en los Juegos Olímpicos. Era ya histórico el hecho de tener la primera aparición, y ya no te digo nada de conseguir una medalla. O sea, ha sido como, pues ya te digo que nos lo hemos currado. Yo te digo que no ha sido casualidad. Y nuestro paso por París, yo creo que hemos dejado la bandera muy alta. Y bueno, yo me siento muy afortunada de que me hayan podido contar conmigo para ese último tiro. Es cierto que buscábamos la prórroga a falta de esos últimos segundos con posesión. Buscábamos anotar de un punto, entonces la estrategia era hacer un bloqueo directo con la peor defensora suya, y que en el momento del cambio pues hubiera un rol pues como venía haciendo todo el partido. Y el pase no se fue desviado, lo salvé de que se fuera fuera, y en el momento en el que me giré, la pelota también salió muy bien de mi mano. Fue un tiro acertado, equilibrado, y que no tuvo fortunas, tocó un par de veces el aro y se salió. Pero pues no sé, cerramos un poco el ciclo como empezó, ¿no? Y estoy agradecida de que contaran conmigo para ese último tiro, y para mí ha sido un honor poder contar con Vega y con Sandra también, como veteranísimas de esta disciplina, que nos han llevado por todo el torneo, durante todo el torneo, muy seriamente y teniendo los pies en la tierra en todo momento.
Cuando uno va a acudir a los Juegos Olímpicos, me imagino, ¿no?, que se hace muchas ideas de cómo puede ser. De esos días previos a estar en París a lo que ya ahora has vivido, no sé, ¿qué referencias tenemos, un poco las diferencias de lo que esperabas a lo que luego has vivido?
Pues yo la verdad que lo estoy practicando a no anticiparme, a no tener expectativas, a tratar de esperar a que llegue el momento y ir disfrutándolo mientras va sucediendo. No me quería, por eso en los días previos estuvimos en Guadalajara concentradas y bueno, pocos días después supimos quién iba a ir, como que la selección también no es que fuera en el último momento, pero tampoco te dan mucho tiempo, mucho margen para que sepas que vas a ir tú, ¿sabes? Que en ese aspecto igual pues te quedas, no es que estés tranquila, pero estás un poco inquieta ahí pensando a ver si vas a ir o no, pero que vamos, que para, no sé, yo no me quise anticipar al momento y la verdad que, no sé, lo he experimentado y lo he vivido como un sueño en el que estás despierto y cada, no sé, he abrazado cada momento e incluso cada derrota que hemos tenido y que es parte del 3x3, lo que decía, que es algo tan dinámico y tan emocionante que tienes que estar enganchado al partido, no te puedes despistar en ningún momento, no puedes dar ninguna pelota por perdida, y aunque encadenes malas situaciones, que tienes que concentrarte en seguir adelante, en no tirar la toalla, ¿no? Y ya sea en el mismo partido como en el torneo, en todas las Olimpiadas de toda la semana en general, porque ha habido muchas subidas y bajadas. No sé, que no te puede, en el momento en el que te despistas y tiras la toalla, te desenganchas. Y el 3x3 es tan rápido que en el momento en el que encadenes tres acciones positivas, estás en partido. Entonces es un poco lo bonito, ¿no?, de esta disciplina y yo creo lo que ha enganchado a tanta gente al televisor y sobre todo en las gradas. Fue un auténtico espectáculo.
Llega a ser por momentos un poco incluso estresante esta disciplina. No sé si estás de acuerdo, al menos viéndola.
Sí, no, tengo mucho feedback de muchísima gente que acababa los partidos agotados. O sea, y las que jugábamos somos nosotras, ¿sabes? Pero de tanto animar, de tanto, pues eso, del éxtasis del momento, ¿no? Que estás ahí animando y bien, y guay, pum, y pa. Y la gente está emocionadísima y se lo pasa genial, pero es verdad que sí, que si no estás acostumbrado, obviamente no es apto para cardíacos.
Bueno, que por cierto, hemos visto que te has amoldado bien, ¿no? Porque tú eres jugadora de 5x5, es decir, uh-huh, lo que el mundo puede entender como baloncesto normal. Sí. Y vemos que esta disciplina es también para ti.
Sí, sí, bueno, todas somos de 5x5.
Sí, por eso, pero hablamos de ti en este caso.
Pero sí, yo te digo que a mí el baloncesto me ha encontrado en mi mejor... El baloncesto 3x3 me ha encontrado en mi mejor momento, en mi mejor etapa. Hemos hecho un match perfecto y yo creo que sí, que el perfil de jugadora 3x3 lo puedo encarnar a la perfección y estoy muy, muy contenta y bueno, para mí es un regalo, ¿no? Es un regalo estar donde he estado y tener el regalo, ¿no? De esta medalla.
Que, por cierto, todavía falta verano, esto lo sabemos, pero digo en referencia al 3x3. Bueno, sí. Por ejemplo, Gracia, un europeo.
Sí, estaremos pendientes. Nada, tenemos unos días de descanso y volvemos al ruedo. O sea, esto no ha acabado aquí. Esperamos que tengamos el mismo apoyo, la misma audiencia, que se pueda retransmitir y tener esa accesibilidad, ¿no?, para ver los partidos del europeo y que la gente en España nos siga y nos apoye.
Y luego ya llegará la vuelta a lo que es el básquet normal. Esto ya me entiendes que es para que todo el mundo se haga una idea de lo que estamos hablando. Es decir,
sí,
la liga,
sí,
pues tú estás
claro.
En Estudiantes, vamos a recordar.
Eso es, sí, estoy en el Movistar Estudiantes. He fichado otra vez, bueno, renové la temporada pasada y es lo que tiene. Somos jugadoras 5x5 que hemos ganado una medalla olímpica en una disciplina 3x3 contra selecciones mundiales que tienen chicas profesionales 3x3. Entonces, bueno, dice mucho del talento nacional español femenino en baloncesto y nada, que es terminar una y tenemos que empalmar al baloncesto tradicional. Es verdad que nuestros respectivos clubs nos darán unos días de descanso merecidísimos y necesarios porque al final esto es muy exigente y el cuerpo pues te acompaña en cierta medida, ¿no? Pero también necesita su descanso y pues eso, antes de petar, pues que tenemos unos días para descansar, pero sí, es que termina una cosa y comienza la otra. Entonces yo creo que de cara a poder profesionalizar el 3x3, pues el auge sería en verano y tendríamos un par de meses de descanso después y luego ya volver a quizá a comenzar la liga 3x3 pues a finales de año o a principios del siguiente, sería lo ideal.
Ya. Bueno,
pero
ya,
ahora mismo es la realidad que vivimos, claro. O sea que ya te digo, yo hablé con el director técnico del club ayer, que me llamó para felicitarme y sobre todo para cerciorarse de qué tal estaba, de cómo me encontraba, de si iba a necesitar más días antes de incorporarme con la pretemporada, porque es muy exigente y a nivel mental quieres desconectar, pero no puedes. Entonces, o sea, no puedes desconectar del todo ni dejarte llevar del todo, ¿no? Porque siempre tienes que estar ahí alerta y manteniéndote un poco pues a nivel de movilidad, estiramientos, fisioterapia, muy encima de tu cuerpo y bueno, también queremos tener un poco de vida, ¿no? Que al final es un poco lo que equilibra esa balanza.
Está claro. Y luego ya pues esa temporada en las filas de Estudiantes, tú nos lo decías, has renovado una temporada más. Lo de hacer contratos a más largo plazo, complicado, ¿no? En este mundo del básquet femenino, salvo contadas excepciones, me parece que no se lleva demasiado.
Sí, no, es un poco a lo que nos atenemos. Es bastante triste, pero es lo que llevamos viviendo tantos años que ya no, nos parece normal. Sí. Yo, por ejemplo, he ido de ciudad en ciudad cada temporada. En el único equipo en el que he hecho más de una temporada seguida es en Estudiantes y porque va renovando anualmente, que al final es un poco pues donde vas viendo, donde vas encajando mejor, yo creo, a nivel de staff, de cómo funciona todo el club y bueno, pues que al final es lo que hemos vivido y es lo que es la realidad del baloncesto femenino ahora mismo y bueno, pues que ojalá vaya mejor.
Oye, hablando de baloncesto femenino, en Vizcaya, ¿cómo vemos la situación? ¿Qué análisis tenemos ahí? Pues Guernica, bueno, clubes que están trabajando muy, muy bien. Baracaldo, por ejemplo, ¿no? También hemos tenido una referencia maravillosa.
Sí, Baizabal también. Baizabal, sí,
por supuesto.
A nivel de País Vasco, pues está Iraurgi, en Azpeitia. Está el IDK en San Sebastián. Luego Araski en Vitoria. Hay muy buena cantera en el País Vasco, la verdad, y luego está, ahora acaba de ascender el Ardoy de Navarra a primera, a Liga Femenina Endesa, o sea, un bárbaro, una brutalidad que de mérito, porque han hecho una muy buena campaña el año pasado y se lo merecen y están haciendo una plantilla enorme con mucho talento para competir en la primera edición, o sea, en la primera liga. Entonces, nada, a nivel de baloncesto en el País Vasco también hay mucha cantera, hay mucho talento y bueno, solo hay que quizá estar en el momento adecuado, en el lugar indicado, en el momento adecuado, ¿sabes? Y para poder tener esa oportunidad. Pero bueno, yo la verdad que estuve en selecciones inferiores de formación solo en selecciones de Vizcaya y de Euskadi. Yo a la selección española llegué con 26, 27 años, o sea, cuando ya había vuelto de Estados Unidos.
Ya, está claro.
Entonces, no sé, igual quizá no, realmente no pasen mucho por el País Vasco, ¿sabes? Reclutar a chavales, no sé.
Ya. Bueno, la verdad es que tienes un currículum muy amplio y todavía con mucho baloncesto, ¿no? Gracias.
Sí, bueno, yo considero que aunque haya llegado más o menos tarde o que al final no es tarde, ¿no? Porque me ha llegado en el mejor momento, pero sí, yo sigo apostando por el baloncesto. Es cierto que la enfermería es parte fundamental de mi formación académica y por la que tengo mucha vocación. Pero ahora mismo el cuerpo me está respondiendo estupendamente, me encuentro en un estado físico óptimo y es que no me duele nada. O sea, lo más gratificante es eso, que puedo lidiar con alguna molestia puntual, pero no tengo ningún dolor crónico o articulación que se me pueda quedar de por vida, ¿sabes? Entonces, no sé, estoy muy muy satisfecha con lo que tengo ahora mismo y eso que por pues unos cuantos años más.
Oye, estábamos pensando, más de uno seguro que te habrá dicho plata en 2024, Los Ángeles 2028 por el oro. Lo ponemos a mucho tiempo vista, ¿no? Son 4 años.
Claro, yo te digo que se puede soñar, claro que sí, y viendo los resultados que hemos tenido con chicas 5x5, yo creo que en 4 años España se puede poner las pilas y hacer un equipo muy competidor para optar por el oro en Los Ángeles.
Con gracia, Alonso Darmiño, es lo que estamos pensando.
Bueno, yo, claro, yo, hombre, yo me veo, pero queda mucho.
Ya, ni tanto.
Sí, sí.
Son muchos años, eso es verdad. Oye, por cierto, me imagino que te habrán llegado, bueno, 1000 mensajes y vídeos también de cómo se juntó la gente en Santutxu para ver la final, para apoyarte. Y bueno, que se montó una locura, lo sabes ya, ¿no?
Sí, sí, me ha llegado y estoy súper, no hago más que sonreír cada vez que veo los vídeos o mensajes y estoy súper contenta de que lo hayan vivido, que nos hayan mandado todo el aliento y el empujón necesario. Lo hemos sentido y nos hemos sentido muy partícipes de todo lo que ha sucedido en cada casa, ¿no? De haber podido transmitir esa emoción y haber traspasado hogares.
Bueno, pues que te deseamos lo mejor para lo que queda por delante, que todavía, ya decimos, en verano hay pruebas en el 3x3 y sobre todo ese europeo, y luego ya en Estudiantes, lo que va a ser la Liga Femenina 1 en el cuadro madrileño. Que 1,000,000 de gracias por estar con nosotros y que un enorme Sorionak, gracias por esa medalla de plata olímpica.
Es que el casco.
Agur.
Un beso.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
¿Una gala de Nochevieja en plena Estenagusia? Sí. Urteberri Off Feliz 2025 es el espectáculo más loco y divertido de esta semana grande, con Gurutzebeitia, Iñaki Maruri, Michel Santamarina y María Urzelai en la Sala BBK de Bilbao. Te reirás, bailarás y disfrutarás como nunca. Ponte tus mejores galas y ven a Urteberri Off Feliz 2025. Del 18 al 25 de agosto. Entradas a 18 euros en taquilla y en la web de Sala BBK.
porque te encanta disfrutar del verano. Aprovecha las rebajas en Óptica Lázaro. Estrena lentillas de silicona desechables todos los días. Notarás la diferencia. El pack completo los tres meses de verano en Óptica Lázaro solo 99 euros. Además del 50% en monturas de moda y en gafas de sol increíbles. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
Grupo Martín Lorenzo, especialistas en localización y reparación de fugas de agua. Ya sea en piscinas, comunidades o redes contra incendios, estamos aquí para ayudarte. Trabajamos también con ayuntamientos. No solo detectamos, también reparamos sin obras. Llama al 685 72 82 22 y solucionaremos tus problemas de agua de manera rápida y efectiva.
Dos y 23 minutos, seguimos en nuestro Oye Cómo Va, en Radio Popular, Herri Ratia, también con mensajes de los oyentes. Ahora volvemos a nuestro WhatsApp, porque además estamos buscando dos inquilinos para estar el jueves de la próxima semana, jueves 15, 7 de la tarde, en San Mamés. Está haciendo gestos, yo, que va a estar en San Mamés. Ignacio Corcuera, Livingston, Arratsaldeón, bienvenido.
Arratsaldeón, bien hallado.
¿Vas a estar?
Me gustaría estar ahí, claro.
Ah,
que sí.
¿Te gustaría?
Claro.
Ah, te he visto con los gestos, dices, no, es que yo estaré allí. No, que te gustaría. Vale, vale. Lo que pasa es que no entras en este sorteo.
Vaya.
Si hay otro, puede ser, pero en este creo que no puedes.
Muy bien.
Bienvenido, Livingston.
¿Qué tal estamos?
¿Cuánto tiempo? Desde la última vez,
concretamente,
¿no?
Desde la última vez que estuvimos aquí.
No, pero ha sido unos cuantos años, te diré.
Bueno, va pasando bastante. el tiempo.
Sí, señor. Oye, estás siguiendo los Juegos Olímpicos, ahora que hablábamos.
Claro.
Con Gracia y.
Cada 4 años. Entonces, cada deportista que está ahí se merece esos desconocidos, esos grandes desconocidos que van a las Olimpiadas, que son los que no están todos los días en los medios de comunicación, se merecen, por lo menos, que una vez cada 4 años les veamos. Y
hombre, fíjate,
les reconozcamos.
Fíjate, por ejemplo, hablábamos ahora con Gracia con esa medalla de plata, ¿no? En el básquet 3x3, pero por ejemplo, ayer con la bermeotarra Naya Lasso, 15 añitos, además con problemas de espalda, y bueno, pues en este caso séptima plaza y diploma. Yo creo que tiene mucho, mucho mérito y desde luego pues un soriona desde aquí, ¿no? En fin, que luego iremos con más resultados de estos Juegos Olímpicos donde el tema del motor no se lleva. Hay que hacer algo, Livingston.
Claro que sí. Es que las administraciones están un poquitín ahí equivocadas con ciertos conceptos ecológicos que ya en los años 80 ya estaban desfasados y aún siguen arrastrándolos y piensan que todo lo que es motor es humo y ruido y que es perjudicial, cuando los que estamos trabajando con clásicos y con históricos estamos demostrando que el mundo del motor es de lo más ecológico que hay. Porque estamos utilizando las R's de la ecología. Reciclamos, reutilizamos y reparamos.
Tenemos que hablar de este nuevo proyecto en el que te has metido. Yo lo decía en titulares, que no puedes parar quieto.
Esto claro.
Lo sabemos y lo reconoces, ¿no? Lo confiesas.
Sí,
todo,
sí,
¿no?
Sí, claro, claro.
Bueno, antes de hablar de ese proyecto, vamos a decir que es simplemente dar la vuelta al mundo. Tampoco es para tanto.
Para uno de Bilbao, ¿no?
Por eso digo. Me vas a contar lo de que te has vuelto también, porque eras conductor de ambulancias, esto también
sí.
Lo dijimos en su día, y ahora también conductor de quitanieves.
Sí, claro. Es que hay que cambiar las profesiones. Uno se aburre tanto en
la ambulancia. El caso
es
que hay que tener un volante, unos pedales, una palanca y un motor.
Sí.
Esto no puede. Y unas ruedas.
Eso es. Y a partir de ahí nos da igual el país, nos da igual el medio, pero ahí estamos.
Pero cuéntanos la historia del quitanieves.
Bueno, pues seguimos.
Porque tienes o aquel.
Sí, claro. Seguimos demostrando que el mundo del motor es de lo más ecológico que hay. Le hemos dado 3 vidas a una máquina. Este es un Mercedes Unimog 424 que la Diputación lo compró como quitanieves. ¿Vale? Cuando acabó su vida oficial dentro de la Diputación y salió a subasta, lo compró una autoescuela para formar bomberos en Madrid. Bueno, lo compra esta autoescuela, cambia totalmente la configuración del Unimog, que es una máquina herramienta, que es un tractor. Y lo que hace es ponerle una cabina cerrada, quitarle la grúa, quitarle la pala, quitarle el sistema bivial para ir por el ferrocarril y ponerle el doble pedal y da formación para las oposiciones de bomberos en Madrid. Bueno, cuando el dueño de la autoescuela se jubila y quiere liquidar los vehículos, bueno, pues ahí entro yo y lo compro. Y a partir de ahí, un equipo de media docena de chalados hacemos el milagro, porque es un milagro, el comprar ese vehículo, prepararlo, adaptarlo, ajustarlo a las medidas FIA para la competición en el Dakar. Y lo que nadie daba un duro por nosotros, como muchas veces lo han hecho, claro, que era terminar un Dakar con un vehículo de antiguo. Bueno, pues nosotros lo hemos hecho. Este vehículo es un camión de 1986, le hemos hecho de todo para tenerlo en carrera y no solamente hemos terminado, sino que hemos estado ayudando, auxiliando y rescatando coches y camiones allí. El rescatar un camión de 700 caballos con un camión de 150 caballos en las dunas tiene su mérito, lo que pasa que, bueno, pues que aquí eso no se reconoce.
Ya. No nos fue mal, ¿no?, la experiencia en el Dakar.
No, maravillosa, maravillosa. Y el reconocimiento de los grandes del Dakar, desde Nasser Al-Attiyah, Carlos Sainz, que posó con nosotros en el camión, o Nani Roma, todos los grandes del Dakar reconocen nuestra valía, nuestro mérito y el valor. ¿Por qué? Porque los recursos con los que nosotros contamos son escasísimos. Como digo, somos media docena de chalados del motor que nos hemos puesto a ello y con nuestros propios recursos. En el camión el patrocinio es el de Tres Amigos. Ahí no hay ningún patrocinio institucional. Siendo la carrera más dura del mundo y siendo un escaparate mundial, repito, un escaparate mundial, pues no se entiende que en Euskadi, que el 25% del Producto Interior Bruto viene de la automoción, pues no se apoye como se debe apoyar al mundo del motor y a la cultura del motor. Pero bueno, nosotros estamos ahí con nuestra actividad y haciendo lo mejor que lo sabemos hacer.
Ya, tú no paras de moverte, digo, no solo en proyectos, sino también en buscar ese apoyo económico.
Claro,
y
porque,
tanto en lo
porque
que
es la ayuda.
A las instituciones como a la empresa privada, ¿no?
Sí, claro, esto lo hemos hecho unos privados, unos amateurs, y claro, cuando los profesionales en el Dakar con equipos de millones y millones de euros ven que nosotros no abandonamos, que nosotros no rompemos y que nosotros terminamos, pues valoran lo que hacemos. Y como digo, hay un reconocimiento, ¿no? Aquí no hemos tenido ningún reconocimiento institucional, ninguno, todo lo contrario. Pero bueno, es la lucha que hay. Y algún día, cuando pasen los años, cuando pasen las décadas, pues se darán cuenta de lo que han tenido y no han valorado.
Sí. Y yo creo que este es el momento para entrar, ¿no?, en ese nuevo proyecto en el que te has metido, que nos vas a dar más detalles, porque ya hemos comentado que no puedes parar, esto sí que es cierto, y es una vuelta al mundo, 30.000 kilómetros, en principio 4 meses, de febrero a mayo. Si hay que extenderlo a junio, pues tampoco pasará nada, supongo, ¿no, Livingstone?
Efectivamente.
Pero, en principio, sobre el papel, la idea y el plan es ese.
Bien, pero ¿cuál es la motivación? Esta no es una vuelta al mundo al uso.
Es un homenaje.
Exacto, es un homenaje. Y es un homenaje a un grande. Es un homenaje a un grande que también está un poco olvidado, pero seguirá siendo un grande, no hay más que ver la bibliografía que ha escrito, ¿no? Esto es un homenaje al maestro de periodistas Manu Leguineche, que hace 60 años se enroló en una vuelta al mundo que organizaban unos americanos con unos Toyotas BJ40 para demostrar que este coche era fiable y que podía dar la vuelta al mundo, como así lo hizo, y escribió el libro El camino más corto. Bien, entonces yo lo que hago 60 años después es con otro vehículo todoterreno hacer el mismo viaje que él describe en su libro. Como digo, esto es un homenaje a un grande que es Manu Leguineche. Manu Leguineche nació en Arratxu, cerca de Guernica. Y nosotros queremos salir precisamente de esta localidad, de Arratxu, embarcar el coche en el puerto de Bilbao e ir a Estados Unidos, a Nueva York. En Nueva York nos acercaremos a Chicago y de Chicago haremos la ruta 66 hasta Los Ángeles. Y en Los Ángeles volveremos a embarcar el Mercedes G de 1983 Serie 1 para ir o a Australia o a Tailandia. Estamos ahí cerrando el tema con las navieras. Y luego, una vez que estemos en el continente asiático, pues es muy sencillo, es hacer el sudeste asiático, llegar hasta la India, de la India a Pakistán, de Pakistán Irán, Irak, Arabia Saudí, Egipto, y de Egipto pues Libia, Túnez, Argelia y Marruecos. ¿Qué problemas hay? Pues hay muchos problemas, lógicamente, y de logística, y de guerras, y por eso lo hacemos al revés de como él lo hizo, porque ellos primero fueron al norte de África y nosotros vamos a empezar por Estados Unidos, ¿no? Para ver si sitios que están muy calientes ahora se enfrían un poco, ¿no? Y bueno, hay otros sitios que también es imposible o difícil pasar, y simplemente lo tenemos, la frontera entre Marruecos y Argelia está cerrada para el tráfico rodado. Con lo cual, bueno, pues tendremos que coger el ferry en Argelia y venirnos a España, ¿no? Entonces, bueno, y el tema en Bangladesh tampoco está fácil, ni en Myanmar, ¿no? Pero bueno, nadie dice que esto va a ser fácil, pero lo que sí va a ser es un estudio antropológico y geográfico de la comparación entre el mundo que vio Manu Leguineche hace 60 años y cómo eran esos países a cómo los voy a ver yo. Luego todo esto pues será narrado en crónicas semanales, y luego habrá un libro y habrá una serie documental, es decir, habrá una serie de trabajos posteriores, porque hay gente a la que, bueno, la experiencia que yo voy a hacer cultural pues le interesa.
Ya, ya. Bueno, ahora estás en plena planificación, ¿no?, de todo eso, y como bien decías, con asuntos, pues hombre, complicados, como son todo lo geopolítico, ¿no?, que vamos a reconocer que la situación en muchos puntos del mundo no es la mejor precisamente. No vas a ir solo,
no,
con tu pareja.
Voy a llevar una gran compañía. Los primeros viajes y los primeros Dakares los hice en solitario, porque eran un reto. Y hasta llegar al Dakar Classic en camión, que no solamente he ido solo, sino que he ido muy bien acompañado con dos tripulantes más, ¿no? Fernando García y David Naveira. Entonces, bueno, pues el ir tres personas en un camión pues es un carácter totalmente diferente a cuando yo hacía los Dakares en solitario, sin copiloto y sin asistencia, ¿no? Porque para uno de Bilbao pues tiene que buscar siempre el reto, ¿no?, el más allá. Y esta vez pues lo voy a hacer agradablemente con mi pareja, con Begoña, y los dos nos hemos embarcado en esta misión de dar la vuelta al mundo que hace 60 años ya hizo Manu Leguineche.
Me decías antes de entrar en antena que es más viajera que tú. Lo que pasa es que esto, dicho así, a mí, no sé a los oyentes, pero a mí me extraña, ¿no? Más viajero que Livingstone ser es complicado.
Es para que te hagas una idea que cuando le propuse lo de dar la vuelta al mundo, bueno, pues le encantó. Es el culmen de un viajero, de alguien que ha estado en todos los continentes, porque ella ha estado en todos los continentes.
Bueno, y fuisteis también en un proyecto a África, ¿verdad? Eso
sí,
recuerdo.
Sí, cuando hicimos el Bilbao-Dakar en 102 horas... fui con ella, fui y volví con ella, ¿no? Porque el récord no lo hicimos bajando, porque hubo un problema aduanero, lo hicimos subiendo, ¿no? Bueno, pues esas 102 horas en hacer el Bilbao Dakar, pues fue con ella, y luego también he estado en Marruecos y hemos estado en muchos más sitios, ¿no? Pero de grandes viajes, pues no, pues eso, pues los que citas, el tema de Senegal y el tema de Normandía, que también fue muy interesante, aparte del de Marruecos, que dimos una vuelta por todo Marruecos.
Eso que me estabas contando, lo de cuando le das la primicia, ¿no?, la noticia, oye, he montado aquí, he planificado una vuelta al mundo.
Fue un regalo de cumpleaños, bien aceptado, porque, pues lo que te digo, para un viajero, para alguien que viaja y alguien que le gusta conocer otros lugares, otras culturas y otras geografías, pues decirles que le das la vuelta al mundo, bueno, pues es lo más. Y como lo vamos a hacer, pues va a tener también un carácter muy importante.
¿Te ha aportado ideas a ese plan original?
Sí, sí, por supuesto. Está ahí conmigo, mano a mano, en todo. O sea, esto no es una cosa que hace Livingstone que se pega a alguien, ¿no? Nunca ha sido así en nada que he organizado con alguien. Siempre todo el mundo ha colaborado y ha participado, tanto en los Dakares como en los viajes de aventura o en las expediciones, ¿no? Cuando hemos hecho 6 misiones humanitarias a Ucrania, esto tampoco le interesa mucho a las instituciones sacarlo, pero bueno, 6 expediciones humanitarias a Ucrania, llevando ayuda al hospital infantil de Kiev, el oncológico, ese que hace unos meses ha volado Putin, que ya hace falta ganas de hacer daño con un misil hipersónico guiado por láser y por GPS para dar en un hospital infantil, ¿no? Y hace ganas de hacer daño, ¿no? Bueno, pues ese hospital al que volaron, con bastante gente de Bilbao. Bueno, pues hemos estado llevando ayuda humanitaria allí, hemos estado llevando agua de Alzola, hemos estado llevando alimentos nutritivos de la empresa Nestlé, hemos estado llevando, bueno, pues muchas cosas para allí, ¿no? Desde pañales, sillas de ruedas, pues de todo. Y han volado el hospital. Bueno, pues esas son las cosas que hacemos, ¿no? A veces hacemos deporte, a veces hacemos temas sociales y a veces hacemos expediciones geográficas.
¿Uno cómo se prepara para una aventura de este calibre? 4 meses que, bueno, yo decía antes, de febrero a mayo, pero si es junio también hay previsión, sí, de que se pueda alargar, ¿no?
O julio, sí. La idea son 4 meses con un colchón de 2. ¿Por qué? Pues porque es tan imprevisible este tipo de viajes que puede pasar de todo, puede pasar cualquier cosa en las fronteras, puede pasar cualquier cosa con el tema de los embarques, de los vehículos, puede pasar, bueno, pues cualquier contratiempo, ¿no? Y todo eso, si es al principio, pues te va relegando. Entonces, lo que no puedes hacer es a una fecha fija, cerrada, y decir, nada, aquí dejo el coche y me voy en avión para casa, que mañana lunes tengo que ir a trabajar, ¿no? Entonces, no se puede hacer así. Entonces, por eso el del intentar hacerlo en 4 meses con un colchón de 2. Cosa que es difícil. ¿Por qué es difícil? Bueno, pues es difícil por muchos aspectos que la gente puede imaginar. Pero es que yo conozco muchos viajeros, mucha gente que ha empezado a dar la vuelta al mundo para hacerla en meses y la ha hecho en años. Porque una vez que ha descubierto que se puede vivir por ahí fuera viajando y que da igual un mes que otro, porque tiene solucionadas las cosas en casa, pues se queda viendo cosas. Y claro, el tema de ver mundo, un país, una ciudad, no se ve en horas, o no se ve en días, o no se ve en semanas, ¿no? Entonces, bueno, pues ha habido mucha gente que ha empezado a salir pues para 4 meses o para 6 meses y luego ha estado 4 años o 5 años, ¿no?, viajando. Entonces, eso también tiene esa droga del conocimiento y del querer ver más cosas. Esa también perjudica mucho al viajero, ¿no? Y si tienes resuelto, como digo, el tema de la sustentación, pues es que estar fuera tampoco es tan caro, ¿no? Entonces se hace más llevadero, se hace más barato, y lo que puede ser una fecha cerrada, pues no, pues luego se puede ampliar. Por eso nosotros queremos acotarlo de alguna manera en 4 meses con ese otro colchón de 2 más de por si acaso.
Bueno, pues nos queda no tanto tiempo, 20 minutos por delante del programa. Vamos a hacer una pausa y seguimos.
Servicios Sociales de Basauri, salvaguardando a todas las personas. Te asesoramos sobre los recursos y prestaciones existentes para mejorar tu autonomía, integración o bienestar. Contamos con servicios dirigidos a toda la ciudadanía y otros específicos para mayores, niñas y niños, familias, víctimas de violencia machista, personas con discapacidad. Te atenderemos con cercanía, de tú a tú. Puedes encontrar toda la información en serviciossociales.basauri.eus.
Ven al restaurante Ormazábal, la casa del cachopo en Erandio, y disfruta cada día del cachopín en nuestro menú del día. Conoce ahora nuestra nueva carta canalla, donde encontrarás también hamburguesas, sándwiches y raciones para una comida más rápida y sin complicaciones. En la Ribera de Erandio, Metro Luchana.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Seguimos con Ignacio Corcuera, Livingston, ya con ese nuevo proyecto para febrero. Esto quiere decir, por cierto, que este año Dakar no. Bueno, en 2025
no toca. No toca, hay que descansar un poco del Dakar y no toca pues por una razón muy sencilla. Yo siempre le he buscado alicientes a hacer el Dakar y ya no me quedaban alicientes. Lo he hecho en solitario. Lo he hecho creando una categoría que es el Dakar Classic y lo hice con un Volkswagen Iltis, que fue el primer coche que ganó un Dakar Classic, en 1980. Al año siguiente lo hice con un Toyota Land Cruiser BJ40 de 1975, que fue el primer diésel que terminó un Dakar en el 79. El año siguiente, en el tercer Dakar, lo que iba a ser el tercer Dakar Classic para mí, lo quise hacer con un camión español, con un Uro, pero no me dejaron participar con el Uro porque decían que el Uro no había corrido nunca un Dakar, entonces que no podía ir con él. Y entonces fue cuando compré el Mercedes Unimog, que este sí ha corrido Dakares anteriormente. Y luego llegó el cuarto Dakar Classic, y en el cuarto Dakar Classic, pues bueno, pues ahí está nuestro logro, ¿no? Nuestra medalla de finisher, con lo cual completo seis Dakares. Y ya después de hacerlo en camión, que es lo más, hacerlo en camión, en moto es en el Dakar es para unos descerebrados, porque hay que estar muy mal, peor que yo, de la cabeza para correr en moto en un Dakar. Ahí están las bajas y ahí están los accidentes para demostrarlo. Pues después de correr en camión, que más que un camión es un tractor, porque así figura en la documentación como vehículo automotriz, no como camión, pues después de terminar con un tractor el Dakar Classic, pues es que ya no tiene alicientes para mí el Dakar, ¿no? Entonces yo sí que siempre busco retos, siempre busco el más allá, como en el circo, ¿no? Pues era la vuelta al mundo. Entonces este año 2025 descansaré del Dakar y empezaré con la vuelta al mundo.
Que además tienes por costumbre bautizar a tus coches, y ya hemos hablado, nos has dicho, ¿no?, que vas a pilotar un Mercedes G del año 83. ¿Tiene nombre ya o todavía no?
Sí, bueno, siempre se le conoce a los Mercedes G, siempre se le conoce como el G, ¿no?
No,
G,
sí, pero...
El Gelandewagen.
Bien, pero eso sí, es lo que se conoce en general, pero este en concreto, el tuyo...
El Greif.
Vale.
El Greif, el grifo. ¿Por qué? Grifo, aparte de lo que tenemos todos en casa, grifo es un animal mitológico, cuerpo de león y cabeza y alas de águila, ¿vale? Entonces, este animal mitológico le va muy bien a el Mercedes con el que voy a dar la vuelta al mundo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque si lo ves desde fuera, es un Mercedes, Mercedes G AMG posterior al 2018. Tiene todo el exterior de los Mercedes G modernos, ¿no? Incluso el color verde Alien Green es específico de AMG, del preparador de Mercedes. Y pues, exteriormente todo es de los modernos, pero si nos fijamos en la parte de atrás solo hay un detalle que lo diferencia, que es la toma del combustible. En los Serie 1 va en la parte de atrás y en los modernos va en un lateral. Y cuando abres la puerta te das cuenta que es un Mercedes histórico, que es un Mercedes clásico, que es mecánico-mecánico, que es lo que buscamos los que hacemos todo terreno, porque la electrónica siempre se ha llevado muy mal con el barro, con la arena, con las diferencias de temperatura, con las vibraciones. La electrónica siempre ha jugado malas pasadas, ¿no? Y una pega que tenían los Mercedes antiguos es que tenían muy pocos caballitos. ¿Por qué tenían muy pocos caballos? Porque el origen de los Mercedes G era militar. Entonces tenían 75-80 caballos porque los militares no tenían que correr y lo que tenían era que transportarse o transportar cosas, ¿no? Entonces tenían muy pocos caballitos, pese a que es muy pesado. Pero resulta que este Mercedes G tiene un potente motor de casi 200 caballos. Entonces tenemos lo bueno de los modernos y lo bueno de los antiguos. Por eso es mitad y mitad. Y por eso es un grifo.
Ya. Y utilizando también la inicial, o sea que lo has
bordado.
Redondeado.
Exacto.
Ha sido... Bueno, me parece bien. Aquí te pregunta uno cómo surge la idea de este homenaje a Manu Leguineche.
Bueno, pues surge esta idea de haber leído el libro, de haber admirado a Manu Leguineche, porque yo, como muchos jóvenes, tenía tres referentes. Uno era el doctor Félix Rodríguez de la Fuente, otro era Miguel de la Cuadra Salcedo y el tercero era Manu Leguineche. Y con nuestros tres referentes, bueno, pues un niño que se hizo adolescente pues empezó a hacer cosas, ¿no? Empezó a viajar, empezó a competir, empezó a escribir y empezó a hacer fotografías. Y es en lo que ahora, con 60 años, pues es lo que se ha conseguido gracias a estas tres personas que nos han marcado el camino.
Ya, ya. Otto también te pregunta la parte más complicada, la planificación. Cuando uno diseña, ¿no?, un viaje de este tipo, y hablamos de 4 meses... No sé, ¿qué es lo más difícil? A ver, una parte ya la sabemos que es la económica, ¿no? Esto, por supuesto, hay que hacer los números, cuadrarlos para que luego salga bien. Pero más allá de eso...
Sí, esto es muy similar al Dakar. Lo difícil es encontrar los recursos, los medios, porque luego estás en lo que te gusta. Aunque te salgan mal las cosas, estás en lo que quieres, pero has tenido que conseguir estar ahí, ¿no? Has tenido que conseguir estar en la salida, en el podio de salida del Dakar, y luego ya celebrarlo cuando estás en el podio de llegada. Y con la vuelta al mundo es lo mismo. Nosotros, cuando salgamos de Arrachu, comenzaremos esa gran aventura. Y difícil es la coordinación de vuelos, fletes, embarques, aduanas, visados, monedas. Eso es lo más difícil, ¿no? Pero bueno, son gestiones administrativas y burocráticas y impedimentos que te ponen las administraciones de diferentes países, pero que tienes que ir solventando. Yo recuerdo que una de las veces que fuimos a correr el Rally Faraones en Egipto, pasar de Libia a Egipto, pues no sé si nos llevó algo así como 6 horas el pasar de Libia a Egipto, ¿no? Entonces, claro, has tirado casi un día en un paso fronterizo, ¿no? Porque hay que sacar una matrícula, hay que sacar un seguro, hay que hacer un montón de papeleos, visados, pasaportes y demás, y te tiras un montón de horas en la frontera, ¿no? Entonces, cuando llegas a una frontera tienes que pensar que probablemente puedas hacer noche ahí, ¿no? Y según en qué países, pues casi, casi. Nosotros en este Mercedes G, que vamos a camperizar, lo tenemos habilitado para dormir dentro y encima de él. Encima de él, en una vaca que nos ha hecho GeoCruises, vamos a dormir en una tienda de techo de Fabricamp, con lo cual, pues cuando podamos, pues dormiremos arriba, sobre el camión. Y cuando no se pueda, por las circunstancias o por donde estemos, pues también vamos a poder dormir dentro del coche. Y bueno, y también pues alguna vez pues tendremos que ir a algún hotelito, algún camping, algún sitio, ¿no? Entonces, el tema del alojamiento no nos preocupa en absoluto. El tema de la comida tampoco. Porque hay una máxima, ¿no? Donde fueres, haz lo que vieres. Entonces nosotros siempre nos comportamos allá de donde vamos, ¿no? Entonces, bueno, eso no es problema. Los mayores problemas son los administrativos, el engorro del papeleo en diferentes idiomas, en diferentes países, en diferentes fronteras, en diferentes latitudes, ¿no? Y que unos lo hacen de una manera y los otros lo hacen de otra y los otros lo hacen de otra. Y es más, te puedes informar, porque nos ha pasado en Mauritania, te puedes informar, llevar todo en condiciones y cuando estás en la frontera decirte que no, que la semana anterior se han cambiado las cosas y que en vez de hacer los papeles a la frontera, pues ahora hay que hacerlos en la capital, en Nouakchott. Entonces, bueno, pues también es las cosas que tiene el viajar por ciertos países, que pueden cambiar las administraciones y las normas, pueden cambiar de un día para otro. Y luego ya llegabas a Nouakchott y allí todavía no se habían enterado de la norma, con lo cual los papeles no te los hacían ni en la frontera ni en la capital.
Sí, sí. El tema del transporte, del propio vehículo, claro, porque decías, ¿no? Cogemos vuelo, pero claro, hay que enviar antes el coche. Por ejemplo, estoy pensando, Puerto de Bilbao hacia Estados Unidos.
Efectivamente.
Hay una diferencia importante entre lo que vais a tardar vosotros en avión a lo que va a tardar el coche vía barco, ¿no? Más luego, de Estados Unidos a Oceanía, me decías, a Australia, me parece que me decías.
Eso,
¿no? Todo eso, por ejemplo, también hay que saber cuadrarlo bien, ¿no?
Sí, y utilizaremos los...
Porque esto de meter el coche en el avión me parece que no entra. ¿Eh?
Sí, también hay, lo que pasa es que es más caro.
Sí, no, ya, pero me imagino que no entra en las cuentas.
Sí, eso es, se nos sale de presupuesto. Bien, el tema ese de los plazos de espera, no ahora, porque ahora podríamos embarcar el coche y luego cuando falten unos días, claro, pues irnos para allá, ¿no? Pero claro, cuando estás ya allí, cuando estás ya en el ajo, cuando estás en el fregado, ya la cosa es diferente, ¿no? Y cuando tienes que esperar pues a lo mejor un mes o 15 días a que el barco llegue, Pues entonces lo que haremos no será volvernos aquí y volver a ir allá, sino que aprovecharemos para ver sitios, lugares en los que a lo mejor no podíamos pasar con el coche, pero sí que estuvo Manu Leguineche. Entonces utilizaremos vuelos domésticos, vuelos interiores, vuelos internacionales algunas veces, para mientras el coche viene en barco, nosotros no estarnos parados en un hotel, sino que vamos a estar también mirando y viendo cosas.
Bueno, eso sobre todo el viaje, digamos, el trayecto de América, Estados Unidos,
es.
A Australia.
O bien a Australia.
Digo porque en el caso de Bilbao a Estados Unidos, es lo que decíamos, sí. Mandas el coche y luego ya calculáis para ir en avión.
Exacto.
Para llegar a tiempo, quiero decir.
Sí, sí, sí.
Luego ahí sí que no vais a volver a Bilbao en el caso de desde Estados Unidos a Australia, ¿no?
Sí.
Vamos a hacer una última parada, nos quedan 7 minutos y vas a venir conmigo de viaje a los Juegos Olímpicos.
Me parece fenomenal.
Restaurante Hotel de Park, el lugar perfecto para tus celebraciones en Derio. Amplio comedor con parking propio. Ofrecemos menús del día, carta, celebramos bodas y eventos de empresa, menú y tortillas para llevar. Estamos en el Parque Tecnológico. Teléfono de reservas 688-642426. Restaurante Hotel de Park.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
En Alfombras Orientales Maserrat recibimos una nueva colección de alfombras étnicas de las tribus de Oriente, incluyendo los famosos Kilim. Visítanos en la calle Ledesma 20 Bilbao y renueva tu hogar con elegancia. Maserrat, los de siempre. Te ofrecemos el mejor servicio y precio. No te lo pierdas. Alfombras Orientales Maserrat, en Bilbao de toda la vida.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Sé que te gustaba la otra sintonía, la de motor, pero ahora ya hemos cambiado, ¿eh? Vamos a hablar de otras cosas rápidamente. Bueno, ya hemos comentado ese diploma olímpico de Naya Lassa, la bermeotarra, 15 años, con problemas de espalda, lumbalgia, y aún así, pues ese diploma sí que es Sorionak. Y hombre, no es vizcaíno, pero sí del Athletic. Hablamos de Alberto Ginés, el escalador, que se ha metido en la final.
Bien.
Así que, oye, campeón olímpico en Tokio y que repita, ¿no? Por aquello que es del Athletic.
Claro que sí.
Kingston.
Claro que sí.
Claro que sí. Fíjate, el cubano Mijaín López, 5 Juegos Olímpicos, 5 oros en lucha grecorromana, Pekín, Londres, Río, Tokio y ahora París, 41 años, ayer se quitó las zapatillas, las puso ahí y dijo, hasta aquí, y se retira.
Los cubanos son de otra pasta.
En fútbol tenemos final masculina Francia-España por el bronce Egipto-Marruecos, esto el viernes, y también ese día la final femenina Estados Unidos-Brasil por el bronce Alemania-España. Nos vamos al baloncesto. En cuanto a chicos, tenemos ya las semifinales, Alemania-Francia por un lado, Serbia-Estados Unidos por el otro. Y hoy, mira, Australia está ya en la semifinal femenina de básquet, se juega en el España-Bélgica, Alemania-Francia, Nigeria-Estados Unidos. De hecho, está en juego el España-Bélgica, gana Bélgica por 1 punto. Y eso, Alemania-Francia y Nigeria-Estados Unidos esta tarde-noche. Hockey hierba, mira, tenemos ahí a los guechotarras José Chefo Basterra y Rafa Villalonga. Van a luchar mañana a las 2 por el bronce contra la India, la final masculina de hockey hierba. Mañana a las 7, Alemania-Holanda. En cuanto a chicas, hoy se juegan las semifinales, Holanda-Argentina, Bélgica-China. En balonmano, España que ha derrotado a Egipto en la prórroga, 29-28, y se medirá en semifinales, hablamos de categoría masculina. Pues vamos a ver cómo termina la Alemania-Francia. De momento los franceses ganan por 1, 27-26. A las 5:30, Dinamarca-Suecia, que se va a enfrentar el ganador en esa otra semifinal contra el vencedor del Noruega-Eslovenia. En cuanto a chicas, tendremos ya las semifinales, Suecia-Francia y Noruega-Dinamarca. Turno para el voleibol. A las 4 de la tarde, primera semifinal masculina, Polonia-Estados Unidos. A las 8, la segunda, Italia-Francia. En cuanto a chicas, tenemos para mañana las 2 semifinales, Brasil-Estados Unidos y Turquía-Italia. Nos damos un chapuzón, Livingston.
Venga.
Parece bien, ¿no?
Vamos claro que sí.
Al waterpolo. Partidos de cuartos de final en categoría masculina. Vamos a ver cómo van las cosas en el Croacia-España, porque es el primer partido de estos cuartos de final.
Las chicas iban muy bien.
Las chicas sí. Sí, sí, ahora te lo cuento porque están en semifinales, pero estamos, de hecho ya tenemos semifinales en categoría femenina y en la categoría masculina en esos cuartos de final. Y de momento Croacia... No, ha terminado ya. Croacia 8, España 7. Tenemos a las 3 y media, bueno, dentro de 40 minutos, el Grecia-Serbia, a las 7 Estados Unidos-Australia, 8 y media, bueno, 8:35 Italia-Hungría, y las semifinales femeninas, cierto es, para mañana Holanda-España y Australia-Estados Unidos. Ya hemos terminado el periplo olímpico. A ver, hay muchos deportes más, pero ya mañana iremos dando cuenta de ganadores, medallas y todo.
Esto ha sido 100 metros lisos.
Has visto, ¿no? Qué rapidez.
Yes.
Eso es. Eso
como
es.
El rayo.
Esto es. Bueno, y mira, te voy a llevar también a Gasteiz, el torneo de la Blanca de pelota. Altuna Rezusta ganaba 22-15 a Zabala Martija y mañana la final ante Artola Eimaz. Bueno, que queremos saber todos, porque aquí alguno está preguntando también, ¿algún proyecto más? Esto de lo de Vuelta al Mundo está muy bien, pero ¿algo más tenemos en mente?
Por ahora no, pero no. Se ronronean cosas para el próximo Dakar Classic.
Por cierto, estamos todavía en el partido, en el último cuarto, en ese Croacia 8, España 7 de waterpolo. Todavía no he terminado, por matizarlo. Que digo que sí, centrado en esto, pero sí. Ya vendrán más ideas, ¿no?
Sí, sí, porque...
Será por ideas y proyectos.
Siempre dime. Surgen, si yo tengo más imaginación que Walt Disney, o sea que... Que siempre salen cosas.
Bueno, vamos con una última tanda de mensajes. Se habla de nuevo contrato a Nico con subida de cláusula, 100 millones, subida de sueldo hasta 2029. Esto veremos si sucede o no sucede. Buenas, que nos quieren quitar a nuestros jugadores mejores, entendible. Las formas, impresentables. Vale, hoy a dar buena imagen, Luis desde Badajoz. Un saludo al falero Macha de Badajoz, David. Bueno, yo lo leo tal cual y esto es para... Oye... Será para un mensaje concreto que alguien está pendiente del mensaje, ¿no? Porque yo me queda un poquito así a medias. ¿Me puedes explicar la cláusula de la Real en los contratos con los jugadores contra el Athletic? Apo Athletic y las entradas. Bueno, pues que tienen un plus si el jugador va a fichar por el Athletic. Esto es lo que salió ayer en la gabarra y es lo que ya comentábamos, pero bueno, viene de tiempo atrás. Me parece muy mal que se empiece la Liga y no se ha cerrado antes el mercado de fichajes. Menos mal que Barcelona, quitando a nosotros, tiene Valencia y Valladolid para puntuar y olvidarse de Nico, porque de lo contrario no me fío. Ha jugado, por cierto, el Barça hasta madrugada, empatado a 2 con el Milán, último partido de la gira por Estados Unidos, y ha perdido en los penaltis. Bueno, dice, pediría a todos los atletisales que hagan como yo, boicot a todas las casas comerciales que apoyan al Barça, que sepan que desde aquí no les vamos a pagar ni sus trampas ni sus fichajes. Otro dice, Aupa Athletic, y si Nico con una buena mejora de contrato se hace un guerrero o Joseba Echeverría y se queda de por vida, siendo buque insignia del club. Bueno, el mensaje es más largo, pero bueno, oye, pues estaría francamente bien. Bueno, otro dice que por qué hemos escuchado... Dice, ¿por qué has puesto lo de Osasuna? Hemos escuchado al director deportivo, bueno, porque hablaba de Aimar Oroz, que es un jugador que ha interesado al Athletic hasta el punto de que el club rojiblanco ha puesto encima de la mesa casi 10 millones de euros. Por eso lo hemos escuchado, porque, bueno, pues a ver la explicación, ¿no?, del director deportivo de Osasuna sobre su jugador, al que le quieren renovar. Vale, dos mensajes más y nos marchamos. Opa, chavalería, ¿qué dos grandes tenemos en el barrio? Javi Salgado y Gracia, claro que sí, con la que hemos hablado hace unos minutos. Y otro que dice, mi ídolo de los Juegos Olímpicos es el tirador de pistola turco, que fue con una camiseta de Irato Marvinos, unas gafas normales y tiró con la mano en el bolsillo. Medalla de plata.
Yusef.
Ole sus ex, dice, sin tanta parafernalia como usan los demás. Una maravilla. De hecho, cuando logró el oro y el récord del mundo Duplantis, el sueco, en Pértiga, hizo el gesto también, con la mano derecha, haciendo como si tuviera una pistola y la mano izquierda metida en el pantalón del deporte, ¿no? Es que es, yo, bueno, sin duda una de las imágenes de los Juegos Olímpicos, junto la del surfista, ¿viste? Ahí, que parecía que salía de las aguas.
Sí, señor.
Increíble ahí con la tabla, ¿no? Bueno, pues nada, Livingston, que quedan meses para tu viaje, así que cuando se vaya acercando tú también te das otra vuelta por aquí y ya nos vamos situando en lo que tenemos pues más cerca.
Vamos concretando, porque hay mucha gente que nos sigue y hay mucha gente que nos escucha en esta radio.
Muchísima, no lo sabes tú bien.
Claro.
Ignacio Corcuera, Livingston, como siempre es un auténtico placer y eso, que te vaya muy bien.
El placer es mío de volver a verte.
Pasamos ya a las 3 de la tarde, hasta aquí nuestro Oye Cómo Va, que regresará mañana a la 1 y media. Hablaremos de lo que haya dado de sí el partido de hoy, 8 y media hora nuestra, ese Aston Villa Athletic, que, insistimos, podrán seguirlo en YouTube, en el canal del Athletic. Les dejamos con el resto de nuestra programación en Radio Popular, Herri Ratia, y con nuestro patrocinador, Agur.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Con amor.